Muy buenas noches. La reflexión que Dios nos ha puesto en esta noche tiene como nombre la enseñanza en el hogar, la enseñanza en la casa, la enseñanza en la familia, y por qué no decirlo, la enseñanza al prójimo, como una señal de que amamos al prójimo. Por eso, en el Antiguo Testamento, Dios le dio al pueblo de Israel, por medio de Moisés, la palabra que se encuentra en el Deuteronomio capítulo 4, que nos dice de la siguiente manera. Verso 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y si usted recibe esta palabra y la pone por obra, van a decir, pueblo sabio y pueblo entendido, son los de Avivando la Fe. Pero además de eso, la enseñanza que tiene mucho valor, mucho peso, en el medio en que nos desarrollamos, es la conducta, es el testimonio, es lo que yo hago y cómo lo hago. Claro que sin olvidarnos de la responsabilidad que tenemos de llevar la buena voluntad de Dios o las buenas noticias de Dios a todo el mundo. Y el mundo, aunque usted no lo crea, puede ser que se esté abriendo en su hogar, si es que los muchachitos no conocen a Dios, si son jóvenes. ¿Qué seguridad tiene usted que realmente ya nacieron de nuevo? ¿Y qué pasa si se mueren, así como se están muriendo ahora, abuelitos, niños, científicos, presidentes? Yo creo que vale la pena oír, entender el consejo sabio que Dios le da a su pueblo. Vamos a buscar en el libro de Gálatas un pasaje que nos ayuda para que nosotros sigamos entendiendo la misión, la función que tenemos que hacer como siervos de Dios, como hijos de Dios. Y para ello leamos en el libro de Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, que nos dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Creo que Dios nos habla ampliamente acerca de que nosotros sembramos cuando estamos hablando del Señor, y también sembramos cuando estamos haciendo en nuestra casa o en nuestro trabajo alguna tarea que se nos haya encomendado. Por eso, si usted se recuerda, los primeros cristianos, cuando estaban viviendo en una comunidad grande, tenían problemas porque había mucha gente y entonces tuvieron que buscar ayudantes, asistentes. ¿Y cuál era la característica de los asistentes o la condición para asistir las mesas, para poner y lavar los platos? Tener buen testimonio y ser llenos del Espíritu Santo. Estas condiciones son las que nosotros debemos de procurar enseñar para que nuestro grupo familiar pueda estar manifestando que ustedes oyen la palabra, aman al Dios de la palabra, confían en la palabra y que por eso, en esta condición de crisis mundial que tenemos, pues hay serenidad, hay calma, porque nosotros hemos leído: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué interesante eso, ¿no? O sea que ya no somos nosotros, sino es Dios en nosotros el que va a ir venciendo o quitando las piedras, los tropiezos. Porque Dios tiene sabiduría, tiene inteligencia. Y esto es lo que Él quiere que nosotros aprendamos, enseñemos y vivamos para que realmente se pueda decir sin necesidad de mucha bulla de que somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, que amamos a Dios en primer lugar y que amamos al prójimo, o sea, al próximo en nuestra casa. Para usted puede ser la mujercita, si es que no conoce a Dios, o sus hijos, o los nietos. O sea que hay mucho que hacer. No se confíe usted en que esa obra se hace solamente como iglesia, en la iglesia, con los de la iglesia. No, eso no es así. La enseñanza se da en casa y se practica en casa. Se da en casa y en la iglesia y se practica en el trabajo, en el lugar donde estudio, en el lugar donde me conduzco. ¿Por qué? Porque nosotros somos temerosos de Dios y apartados del mal. Y Dios dice que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero eso es porque tenemos la palabra, tenemos el espíritu de esa palabra para que alumbremos con nuestras actitudes, que no es otra cosa que oír, guardar y practicar la palabra, que si tenemos fe, la vamos a entender y a practicar. Pero si no tenemos fe, vamos a fracasar. Hemos hablado muchísimo de la parábola del sembrador. De cuatro clases de tierra, solo una da fruto. Y las otras reciben con gozo, pero cuando viene la prueba, se rajan, se echan para atrás, se avergüenzan, tienen temor. Cuando Dios dice en su palabra: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y los otros elementos que nos distraen son las cosas materiales, la ropa, la comida, el vestido. Cuando Dios dice que no nos afanemos por eso, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que usted oye, que usted enseña en la congregación. Pero no se olvide que si usted es un padre que ama al prójimo y obedece a Dios, usted quiere que toda su familia tenga una nueva familia, o sea, parte de una nueva familia. ¿Y cuál es esa nueva familia? Pues somos ciudadanos del reino de los cielos. somos embajadores del reino de los cielos. Somos los que le estamos contando a la gente y mostrando a la gente que estamos esperando la venida de Dios, la voluntad de Dios, porque aquí estamos en un periodo de prueba. Para que ustedes lo entiendan, Moisés estuvo sobre la tierra pasando diversas pruebas y sirviendo a Dios, sacando al pueblo de Israel de Egipto cuando ya fue joven, pero murió a los 120 años. Y Josué, también el sucesor de Moisés, él tomó las riendas y él le dice a los israelitas que iban a pasar a Canaán, que deben de portarse, que deben de obedecer, que deben de practicar los mandamientos. Y les dice, al fin y al cabo, si ustedes no lo hacen, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que él sí hablaba de la palabra, del poder de Dios, del amor de Dios, de la libertad que Dios le había dado. Y esa misma misión, esa misma responsabilidad, nosotros, los que ya somos mayores, los que ya tenemos privilegios, y peor si aún estamos enseñando la palabra, tenemos que vivir la palabra en la casa, con la familia. Y eso, ustedes verán, que servirá para que los vecinos se den cuenta que somos diferentes. Y ellos van a llegar a buscarnos, a preguntarnos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque aunque la cosa esté difícil, tenemos paz, tenemos seguridad, vivimos en armonía, amamos, respetamos, aún a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque estamos oyendo la palabra, estamos creyendo la palabra y estamos haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Buscamos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. O sea, aquí el apóstol Pablo le habla al joven Timoteo. Historia que usted ya sabe. Su padre era griego, no conocía a Dios, pero su madre y su abuela sí le hablaban de Dios, le enseñaban la palabra, y ahora él está sirviendo y Pablo le está hablando. ¿Y qué le dice? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto es lo que el apóstol Pablo le enseña a su discípulo, al joven Timoteo, y él lo hizo. Por eso le dieron la responsabilidad de una de las iglesias más importantes, que era la de Éfeso. Y hay mucho que aprender de Timoteo. ¿Por qué? Porque oía la palabra, atendía el consejo de Pablo, y tenía el Espíritu Santo, y por lo tanto, está aquí escrito como un siervo de Dios. Y yo le pregunto, ¿y usted quisiera que sus hijos fueran siervos de Dios? Ojalá. Claro que todos nos queremos preparar cuando no conocemos a Dios, y pensamos en una academia, en una universidad, algo que nos dé prestigio, dinero, fama, glorias vanas. Pero cuando uno oye y recibe la palabra y tiene el Espíritu Santo, uno tiene la capacidad de cambiar de oficio y de servicio y deja de trabajar. Yo trabajé con el gobierno, trabajé con agencias internacionales, pero el Señor me llamó y ahora estoy trabajando con ustedes. Y no sé si lo voy a hacer mañana, ¿Por qué? Porque a la edad que uno tiene, un soplido lo bota y ya no respira. Pero yo estoy confiando que Dios me está dando este día, mañana no lo sé. ¿Por qué? Porque el que tiene la clave definida de cuántos años vamos a vivir, lo tiene Dios. Así es que estamos tranquilos haciendo la voluntad de Dios y enseñando a aquellos que no saben la palabra de Dios. En el libro de Tito, allá adelantito, qué bien vamos a encontrar en el capítulo 2 este pasaje que nos dice la siguiente palabra: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Y quién es vosotros? De la iglesia. Y si hablan de la iglesia, pues están hablando de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido temerosos y no hemos sido llenos del Espíritu Santo y hablamos de la palabra, pero no la ponemos por obra. Porque Dios quiere que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Por eso yo espero que con esta reflexión usted se tome su tiempecito. No necesita mucho, unos 15 minutos. Y usted va a leer el pasaje que más le gusta, el pasaje que más entiende y el pasaje que usted sabe que lo ha puesto por obra. Y entonces usted va a hablar lo que Dios le va a respaldar y verá que sus hijos, aún los niños, se van a dar cuenta que tienen a un papá o un abuelo que dice palabra sabia, que es inteligente, que está esperando la voluntad de Dios con paciencia, que no estamos desesperados, porque si usted puede ver la situación del mundo, todos están caminando, los que vivían en la montaña se vienen a la ciudad, los que están en la ciudad se van al norte, arriesgando su vida. ¿Por qué? Porque quieren ganar más, porque quieren vivir más según ellos, cuando no saben que están muertos en delitos y pecados. Claro que si usted es un hijo de Dios y usted va al norte, usted va a hablar de la palabra de Dios, y usted va a vivir con un hijo de Dios, y eso va a servir para que aquella gente que no conoce la verdad pueda ver que Dios existe, que Él nos da sabiduría, inteligencia, amor, temor. Y esto es lo que Dios quiere. Y esto es lo que usted debe de entender y usted debe de enseñar. Vayámonos al libro de los Salmos. Y nos dice en el Salmo 25. Aquí tenemos David con una gran enseñanza. Pero no voy a leerlo todo. Solo dice: a ti, Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Verso 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. O sea, va a haber salvación si nosotros conocemos. Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es lo que nosotros oímos. David, pues realmente aquí, inspirado por Dios, escribe lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Dice que para llegar a Dios hay que buscar la senda angosta, la puerta estrecha. O sea, no es fácil. Todo cuesta en esta vida, pero algo que necesita sabiduría, inteligencia, amor y poder es el obedecer a Dios, a su palabra, para llegar a la presencia de Dios y para llegar al final, porque Dios nos llama y nos enseña para que nosotros trabajemos haciendo su obra, enseñando la palabra, mostrando los frutos, para que la gente que no conoce a Dios vea que sí, realmente se cumple lo que Dios dice: sin mí nada podéis hacer. ¿Y qué es ese mí? Pues es el Espíritu Santo, es el Consolador, es el que nos guía a toda verdad. Eso lo encontramos en San Juan capítulo 14. Le dice el Señor a sus discípulos: voy a preparar morada para vosotros, pero no los dejaré solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de poder, el cual os guiará a toda verdad. O sea que para entender y vivir la palabra necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Por eso usted tiene que ser el instructor, el guía, el ejemplo, para que sus hijos, sus hijas y sus nietas puedan ver que usted tiene paz, que usted tiene fe, que usted tiene amor, que usted tiene esperanza y que usted está haciendo la obra de Dios con gozo. Que hay problemas, pero los problemas, dice que si amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Y esto sirve para que vean que Dios nos da la sabiduría, la inteligencia y sobre todo el Espíritu Santo para que realicemos su obra haciendo lo que Él nos dice. Entonces, aquí vámonos a otro salmo, Salmo 71. Leo en el verso, dice de la siguiente manera, en el 16: vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de su justicia, de la tuya sola. El verso 17: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Qué bonito, qué sencillo y qué oportuno. Desde la juventud, con fruto hasta la vejez. Esto es interesante. En el mundo uno lo jubilan a los 60. Pues en el camino de Dios dice que nosotros somos siervos hasta el final de la carrera. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y cuál es el fin? Pues es el último suspiro. Cuando usted sabe que ya Dios le dice, ven, siervo, buen siervo y fiel. Y esto es lo que Dios espera que nosotros, como hijos de Dios, estemos enseñando a todas las personas que realmente están oyendo, pero que no están entendiendo. Pero para entender hay que morir. ¿Por qué? En el libro de San Juan, capítulo 12, 24 y 25, dice el Señor Jesucristo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, este no lleva fruto. Pero si lleva, pero si muere, lleva mucho fruto. Y ahí se confirma, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son? Pues son los frutos del Espíritu. Fe, amor, paciencia, templanza, benignidad, mansedumbre. Y usted puede estudiar todo eso. Y usted puede entender todo eso. Y usted puede practicar todo eso. Si es que realmente el Espíritu Santo está para que usted pueda, con su presencia, no en su mente, sino en su corazón, hacer la obra de Dios. Dios, el Padre, y Dios, el Hijo, dice que son una sola cosa. Pero el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo estoy en el Padre y ustedes están en mí. Esto ya ahora nos invita a nosotros a ser partícipes de esa unidad bella, granítica. ¿Dónde está? El Padre, el Hijo y nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, haciendo la obra, oyendo la palabra, entendiendo la palabra, viviendo la palabra. ¿Para qué? Para que aquellos que no conocen puedan ver que sí tenemos la palabra, creemos en ella y la ponemos por obra, vamos a tener la paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Usted sabe que todos los países están en pleitos, en guerras, y celebran que la paz de aquí, que la paz de allá, como el amor. Ayer dice que fue el día del amor, pero realmente Dios lo que quiere es que nosotros le amemos a Él todos los días, porque Él nos amó desde antes de conocernos, porque Él se hizo hombre para venir, llevar la cruz, morir en el Gólgota y justificarnos por la fe mediante la sangre de Jesucristo para llegar a ser hijos de Dios, siervos de Dios, que oímos la palabra, que guardamos la palabra, que enseñamos la palabra. Pero no deje usted de hacer esta obra maravillosa en su casa. Claro que ahí no lleva mucho tiempo hablando, pero sí todo el tiempo lo van a estar viendo y Dios lo va a estar ayudando para que usted sea ese valor que ilumina en la oscuridad y que le da sabor a la vida. Somos sal y somos tierra. Gracias a Dios por eso, y ojalá que podamos entender lo que Dios quiere que vivamos como pueblo. Vayámonos, saltémonos al Salmo 143, 143, verso 10. Aquí David nos dice lo siguiente. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia saciarás mi alma de angustia. ¡Qué lindo, qué bonito, qué grandioso! Es la palabra de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Ir por todo el mundo. Predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. Esto es muy, muy interesante, muy valioso, y debemos de entenderlo y de vivirlo. Ya podemos buscar en San Juan capítulo 3, este pasaje, es muy interesante lo que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo. San Juan capítulo 3. Aquí Nicodemo, un hombre docto en la ley, pero estaba conociendo al Señor Jesucristo y se acerca para conocerlo y para preguntarle qué era para realmente ser parte del reino de los cielos. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Por qué lo hizo? Porque estaba hablando materialmente y pensando materialmente. Dios habla espiritualmente. Por eso el mismo Señor Jesucristo le dice en el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Ahora yo le pregunto, ¿sus hijos ya nacieron de nuevo? Estoy hablando de los jóvenes, porque los niños todavía no están bien enterados ni interesados, pero los jóvenes sí, y los jóvenes tienen que salir a trabajar. Y si van a estudiar, ¿con quiénes se van a juntar? Ah, interesante. ¿Qué nos dice como consejo Dios a sus hijos y a su pueblo? Leamos en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la palabra de Dios. Y por eso, usted como padre de familia, si los va a mandar ya a estudiar para que sean bachilleres y elijan su carrera profesional, deben de ir seguros de que Dios los va a guardar y los va a librar si nacen de nuevo y tienen el Espíritu Santo. Si no, hermano, lo lamento mucho, pero usted tendrá malas noticias, porque sin mí nada podéis hacer. Eso lo dice en San Juan capítulo 15. Muy bien, entonces estábamos buscando, ahora vamos a buscar en un pasaje que está hablando del fin del mundo, en el libro de Daniel capítulo 12. Aquí nos dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Se da cuenta? Nueva ciudadanía, nuevo trabajo, nueva función. Aquí estamos solo de paso. Pero ¿qué dice el verso 2? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Así es que, hermanos, tenemos que prepararnos. Y la muerte es parte de la vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero oyendo la palabra y entendiendo la doctrina, hicimos confesión de pecados y le pedimos a Dios ser bautizados en el Espíritu Santo. Y ahora tenemos nuevas metas, nuevo trabajo, mucha confianza, paz, aún en las tribulaciones, y la esperanza de la vida eterna. Por eso es de que un hijo de Dios puede decir, como dice Filipenses, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Qué cosa más interesante lo que Dios quiere que nosotros hagamos y entendamos? Muy bien, vamos a ir terminando con San Mateo capítulo 7, leo verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esto, pues, es lo que Dios quiere que aprendamos, entendamos y vivamos. Pero ya está la advertencia: sin mí nada podéis hacer. Y es en mí, es el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros para hacer la obra de Dios. Y para eso yo les recomiendo estudiar todo el capítulo 15 para que entiendan cómo vivimos los que hemos muerto y hemos nacido. Dice en el capítulo 15, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Lea Mateo 25. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por el tiempo y por la palabra que Dios nos ha dado para entenderla, para vivirla. Sí, es que tenemos la llenura del Espíritu Santo. Si no, pues estemos velando y orando para no caer en tentación, y enseñando que si Dios no está con nosotros y en nosotros, estamos en peligro. Pero el mayor de la familia tiene que velar por las ovejas para que no se pierdan y puedan conocer la verdad y vivir la libertad que Dios nos ha ofrecido. Amén. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.